Sopa.
Sopa.
De.
De.
Datos.
Sopa de datos.
En UPV Radio.
Bienvenido todo el mundo a nuestro programa de hoy. Me tenéis, como siempre, como vuestro presentador, risueño y desenfadado. Conmigo tengo aquí a Diana, que lleva un poco cara de disgusto, la verdad.
Pues sí, es que le estoy dando vueltas a esto de cómo mejorar la docencia en la universidad y lo veo muy difícil, ¿eh? Pero bueno, afortunadamente tenemos con nosotros a alguien que es experto en el tema, así que allá vamos.
Bueno, Lucas, sé que llevas toda la semana trasteando con las luces de la habitación y ya has conseguido conectar la Alexa con las luces y ahora ya le dices que se enciendan las luces y se encienden. ¿Cómo vas de ánimo para el programa de hoy?
Pues la verdad que después de ese logro estoy muy contento y la verdad que sí, eso, a mí el tema de las microeficiencias me mola mucho. Y bueno, nuestra queridísima Valencia ya está poco a poco entrando en ese concepto de ciudad inteligente y al que traemos hoy, la verdad que nos va a hablar bastante de ello.
David, este chaval, la verdad es que a veces es un poquillo friki para algunas cosas, ¿eh? ¿Compartes esa opinión conmigo?
Sí, lo es, Antonio, o sea, lo sé de primera mano. Pero algo tiene razón con lo de Valencia, aunque yo diría que quien mejor nos va a poder hablar de esto es el invitado que traemos hoy, así que oídos abiertos y si os parece, empezamos.
Sopa de datos.
Tenemos hoy con nosotros a José Luis Poza Luján, informático y docente, entre otras cosas. Es responsable en la UPV de asignaturas del área de arquitectura de computadores y del área de redes de computadores. Y además es subdirector de comunicación en la Escuela de Informática, está muy metido en lo que es la gestión de proyectos y la innovación docente. Bienvenido, José Luis, ¿qué tal?
Hola, gracias, muy bien. Agradeceros mucho estar aquí, desde luego.
Gracias a ti por venir. Nos consta que uno de los temas en los que eres especialista es la temática de Smart Cities e IoT. De hecho, en nuestro grado impartes una de las asignaturas. Y quería preguntarte que nos dieras algún ejemplo de cómo se utiliza el IoT en la vida diaria.
Muchísimo. El IoT, desde el punto de vista académico, nosotros llamamos sistemas embebidos, pero como eso no era muy sugerente, le cambiamos a IoT, que queda mejor. Y se utilizan constantemente. Todos llevamos en el bolsillo el móvil, que es lo que un profesor llama sensores sociales, y estamos completamente llenos. Ves un enchufe y a lo mejor realmente está monitorizada la corriente eléctrica ahí. Ves una farola y no te das cuenta que tiene unos sensores en la parte de arriba. Es decir, está embebido por completo. O sea, en estos momentos cualquier cosa que utilicemos, que le llegue corriente eléctrica o que tenga una batería, casi seguro es inteligente.
Incluso las cafeteras programables también.
Lo mejorcito que hay, porque te preparan el café y te despiertas con el olor del café. Así que. Sí.
Y un poco de la mano de esto, al final, si la IoT está en todos los lados, luego entramos un poco al término de Smart Cities, ¿no? ¿Podrías definir así a grandes rasgos qué es la Smart City?
Es complicado. Smart Cities ya es un término que aparece ya a principios de los 2000. Es más antiguo, pero cuando realmente aparecen microcontroladores que se pueden poner en dispositivos muy pequeñitos, ¿no? Y ya se habló, obviamente lo primero que piensa la gente es en controlarlo todo. Y ya se habló de ciudades inteligentes como aquellas que son capaces de reaccionar al entorno en el que están para conseguir un objetivo. Se busca que el objetivo esté relacionado con el ciudadano, obviamente. Es decir, que si es el tráfico, mejorar el tráfico, reducirlo, reducir el tiempo de tránsito, la espera. Si es la iluminación, ahorrar. Si es la contaminación, detectar qué puntos pueden estar siendo más peligrosos, ¿no? En todo. Entonces, ciudades inteligentes, aquellas que son capaces de reaccionar positivamente al ciudadano.
Uh-huh. ¿Y cuál dirías que son los mayores retos que hay en este ámbito ahora mismo? Porque al final hay que conectar muchas cosas juntas y muchas áreas que son dependientes unas de otras. Entonces, ¿cuáles dirías que son los mayores retos a la hora de modelizar una Smart City?
Complicado. Cuando se empezó con esto, el mayor reto era embeber los dispositivos. Es decir, que una farola tuviera una cámara para controlar el tráfico y la cámara no fuera un ladrillo, ¿no? Que se viera claramente y todo el mundo pensara que es un radar, ¿no? Aunque igual eso era bueno. Pero poco a poco, a medida que la tecnología evoluciona, los retos han ido creciendo hacia arriba. De lo que era, yo procedo de la arquitectura de sistemas, de hardware, y poco a poco te das cuenta que esos datos de los sensores acaban siendo procesados, la comunicación, los sistemas de comunicación permiten interconectarlos. Y ahora esa cantidad ingente de datos que hay, que antiguamente no la habían porque no se podían ni almacenar, antiguamente estoy hablando hace 15 años, esos datos ahora pueden dar mucha más información, no solamente los datos en sí, sino cuando los empiezas a combinar con otros. El hecho de que la polución con la temperatura, con la predicción meteorológica, te está diciendo que si Valencia está polucionada, pero viene aire de la Calderona, para de aquí a 2 horas igual no pasa nada porque haya mucho tráfico, porque en 2 horas te va a ir la polución. Eso hace 10 años era impensable, por ejemplo, ¿eh?
Hablamos siempre de los avances, de que las ciudades al final son como organismos vivos que están evolucionando todo el rato y que van aplicando un montón de mejoras. Pero en este caso el tamaño parece que sí que importa. Es decir, ¿qué se podría hacer o se puede llegar a hacer cosas como pueblos smart? Es decir, aplicar estas técnicas que necesitan de una gran población, una gran tecnología en igual... no ciudades tan grandes, incluso en pueblos más pequeños, y que esos pueblos sea rentable, que se beneficien de esas tecnologías.
Esa pregunta es muy buena, porque nosotros realmente cuando hacemos nuestros trabajos de investigación no hablamos de ciudades inteligentes, hablamos de entornos inteligentes. Y el entorno, depende de lo amplio que sea, el sistema será más o menos amplio. Hoy en día se está poniendo inteligencia en todos los lados. Es decir, un pueblo o una aldea con pocos habitantes, probablemente todos tengan teléfono móvil. Entonces, ahí la movilidad no va a ser un problema, o sí. Quiero decir, no van a haber atascos. Si hay 4 casas, 4 ganaderos o agricultores, probablemente tengan muy claros sus horarios y no haya ningún atasco. Pero monitorizar ahí el tráfico, no. Pero es probable que ahí la cuestión de la sanidad, el detectar accidentes, sea muchísimo más crítico que una ciudad. En una ciudad es muy fácil llegar a urgencias.
Sí.
En una aldea es muy difícil llegar a urgencias. Entonces, detectar tempranamente el accidente puede salvar una vida. En ciudades, por ejemplo, ahora el tráfico es muy fácil de monitorizar y de gestionar. Nosotros estamos dirigiendo tesis doctorales acerca de optimizar el tráfico, pero es que poco hay. Sin embargo, la capacidad de enviar un vehículo de emergencias a una aldea es muy interesante, o detectar un accidente en una carretera. No solo donde a lo mejor no hay cobertura para el teléfono móvil,
sí,
pero sí que puedes, sí que hay quitamiedos que puedes embeber sensores y que con placas solares puedan comunicarse uno a otro a toda velocidad, oye, ha habido un accidente 16 kilómetros atrás. Entonces, el reto realmente ya no es lo amplio que sea, sino el qué tecnología adecuada pones en qué punto adecuado. Estamos poniendo mucha más tecnología en ciudades que en aldeas, y no necesariamente es necesaria.
Sí, porque realmente lo que, o sea, el fin óptimo sería un poco intentar que, por así decirlo, los pueblos modernos se beneficien de todas las ventajas que tienen las ciudades grandes gracias a estas tecnologías.
Exacto, o sea, en el clavo. El hecho de que pensamos que para la ciudad un atasco es un problema, el llegar a urgencias no. Para un pueblo,
claro,
un atasco no es un problema, llegar a urgencias sí.
Exacto.
El problema es, o sea, hay problemas distintos en entornos distintos y la tecnología no necesariamente es distinta. El mismo microcontrolador que te dé, o el mismo teléfono móvil que te permite en un momento dado decir que Google te diga, no, mira, no vayas por aquí que hay un accidente. Vete por aquí, que aunque vas a tardar 5 minutos más que todos los días, no vas a tardar media hora. Es decir, la desviación típica, ya sabéis de qué hablo, del trayecto va a ser menor. Estoy minimizando no el promedio, estoy minimizando un parámetro muy concreto. Pues ese mismo microcontrolador es el que te va a detectar en ese móvil que el agricultor ha volcado su tractor.
Sí, que necesita ayuda.
Y necesita ayuda.
Pero ¿tiene sentido intentar que toda ciudad o todo entorno sea inteligente? Quiero decir, ¿qué necesidades u objetivos debería tener previamente una ciudad para plantearse hacerse inteligente?
Bueno, esa pregunta, un antiguo director de las ciencias que conocí, que era Manuel Tuaria, la respondía muy bien. Es decir, la tecnología está y se utiliza. Es decir, otra cosa es cómo lo utilizas. El mismo hueso que el neandertal o el cromañón utilizaba para hacer un surco y empezar a plantar una semillas y decir, uy, mira, no me hace falta ir por ahí recolectando, es el que utilizaba para romperle la cabeza al de al lado y llevarse sus plantas, ¿no?
Sí.
Entonces, la tecnología está ahí. Se va a utilizar. Es decir, una de las cosas que hemos aprendido en los últimos años, bueno, en los últimos decenios, desde que aparecieron ya los microcontroladores, es que se utilizan en todo. El sentido tiene, no mucho, porque hay mucho proyecto de ciudad inteligente que no lo ves tan necesario y hay mucho proyecto de ciudad inteligente necesario que es difícil implantar. Un ejemplo, todo el mundo está ahora intentando solucionar el problema de iluminación. No es un problema, basta con, es fácilmente solucionable apagar las farolas
y
no consumes. Pero intentar que estén encendidas solo en el momento, con la intensidad adecuada, no es difícil. Ahora, el problema es la gestión de la alimentación. Es decir, el hecho de que haya gente necesitada de alimentos y que, sin embargo... Aquí fíjate que los sensores es el teléfono móvil, no entra dentro de mi ámbito, ¿no? Pero hay gente que necesita alimentos y proveedores de alimentos a los que les sobren, estoy hablando de supermercados o suministradores, es complicado porque el proveedor no quiere que haya gente necesitada cerca, porque en cuestión de marketing le puede complicar, y la gente necesitada a lo mejor no quiere que se sepa que es necesitada, combina eso. Eso es muy difícil. Entonces, ahí es un reto mayor a veces ese reto. Y ahí la ciencia de datos tiene mucho que decir, porque en ciudades inteligentes, bueno, automática y tal, pues está bien. Ciencia de datos, pues para monitorizar y para mostrar y poder tomar ciertas decisiones también. Pero en este caso, el cómo combinar, evitar, combinar horarios, trayectorias, eso es más intermediarios, el third party que decimos en estos casos, eso es muy complicado.
Hace poco leí una noticia sobre que el Ayuntamiento de Valencia, la Generalitat y la UPV habían firmado un convenio, un tratado, para poder consolidar a Valencia como una referente internacional en Smart Cities. ¿Nos podría dar algún ejemplo de acciones que se están tomando en la ciudad para llegar a ser ese referente?
A ver, hay varias. Lo que pasa es que Smart Cities, el problema de Smart Cities es que cubre desde el hardware hasta ciencia de datos, sí, y la inteligencia artificial de aquí a nada. Porque la inteligencia artificial se pensaba que era computación, pero es la vuelta hacia abajo del ciclo, ¿no? El hardware te da datos. Ahí hay mucho hardware. En Valencia falta todavía, porque está monitorizado con cámaras, pero no excesivamente. La polución tiene pocas estaciones. Pero lo que hay son muchos datos. Hay muchos datos de movilidad, los autobuses, el metro, todo el transporte público está bastante bien monitorizado. Valenbici creo que también ya lo tiene todo muy bien. De hecho, sí, cuando apareció, de las primeras que decías, ostras, sé dónde puedo dejar la bici, ¿no? Le faltan algunas cosas trayectorias, pero bueno, todo eso está bien y todos esos datos los ofrece públicamente, que es la parte de arriba de esta pila que estoy haciendo. Cuando esos datos vuelvan abajo para que la inteligencia artificial los procese y tome decisiones para volver ya al hardware, a la vida real, entonces ya estamos cerrando el ciclo. Valencia es de las primeras ciudades que ha ofrecido los datos abiertos. Y hay bastantes, ya en el año 2000, lo tengo apuntado, pero no recuerdo si 2008 o 2006, ya había, es cuando se empezó a hablar de movilidad sostenible y ya aparece Valencia como las ciudades que están interesadas. En 2006-2008 se podía hacer lo que se podía hacer. Entonces es una buena, es un buen referente, sobre todo en datos abiertos. O sea, lo que más está haciendo Valencia es datos abiertos. Nosotros, en la asignatura que doy yo en ciencia de datos, es optativa y en inglés, es una especie de, no sabemos qué tenía el café que nos tomamos ese día, pero algo raro. Ahí usamos mucho, vienen muchos Erasmus, porque al ser en inglés, vienen muchos Erasmus y casi todos los datos los sacan muy fácilmente. Y ellos se sorprenden mucho que precisamente sea una ciudad donde sea muy fácil obtener los datos. Que los datos sean bonitos, limpios, claro, eso es otra cosa, ¿vale? Sí. Porque yo vengo del hardware y yo soy el que os da los datos sucios, los datos mal, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero Valencia es un referente sobre todo en datos, por ahora en datos. En sensorización yo creo que lo será, porque es una ciudad muy fácil, es una ciudad llana, al lado del mar, donde las variaciones son más suaves, donde es posible moverse fácilmente en medios sostenibles. Entonces yo creo que en un futuro es una de las ciudades que, claro, es un chollo para los investigadores, porque sí, es fácil implantar cosas.
Sí, esto, de hecho, el tema de los datos abiertos lo tratamos en otro programa y me parece una muy, muy buena iniciativa.
Es clave, uh-huh, sí, sí.
A menudo el desarrollo de ciudades inteligentes genera un poco de controversia porque hay quien argumenta que, digamos que se alimenta una paradoja de la sostenibilidad energética porque el IoT, digamos que alimenta un problema que intenta resolver, que es el de la optimización de la energía, porque al final más dispositivos conectados se traduce en más consumo energético. ¿Qué opinas al respecto?
Wow, eso se debería dar en primero de carrera. Hay cosas que en primero de carrera debería dar a todo el mundo, y entre ellas la paradoja de, no me acuerdo quién, Jensen, es que tiene un nombre eso, me lo apunté aquí, porque yo soy muy malo para los nombres, ¿no? Y sí, es esa. Entonces, ahí es una curiosa que no es nuevo de ahora, eso viene del siglo XIX, donde se daban cuenta que a medida que era más, la tecnología se aplicaba para extraer carbón, en lugar de extraer menos, o sea, de gastar menos energía, lo que se hacía era aumentar el número de locomotoras. Y eso es, llevamos dos siglos con ello y no lo hemos solucionado. Y el IoT no lo va a solucionar, pues, probablemente. ¿Por qué? Pongo un ejemplo que no tiene tanto que ver con IoT. Cuando la gente se pone placas solares en viviendas unifamiliares o en los edificios, los edificios pues para que la iluminación de las escaleras o los ascensores se ahorre, se da cuenta que la gente coge más el ascensor. ¿Por qué? Porque dices, bueno, ya que tengo la energía limpia, uh-huh, pues la gasto más. Eso es psicología. Y ahí los tecnólogos, vuelvo a la paradoja del hueso, lo único que tenemos que hacer es proporcionar la tecnología. Yo estoy seguro que los que en el siglo XIX optimizaron el método de obtención del carbón para que no hiciera falta consumir tanto o no fuera tan costoso energéticamente obtener el carbón, eran los primeros que pensaban que no iba a aumentar el gasto. Pero hay que hacerlo, porque si no, no va a evolucionar. Es una decisión más que ya compete a otras áreas, sociólogos, políticos, y va a ser complejo, porque el ser humano es como es, y llevamos 10.000 años de, o 100.000 años de Homo sapiens, ¿no?, siendo así. Es decir, que en cuanto tienes energía, la utilizas. Yo recuerdo cuando estudié magisterio, ahí conocí los ordenadores, el primer disco duro que llegó era 7 megas. Y el profesor, que era clase aquí al lado en diseño, muy cerca, él mismo dijo una frase que decía, esto no lo llenamos en la vida. Claro, 7 megas, ¿eh? O sea, ¿por qué? Pues porque en cuanto tienes un disco duro más grande, lo vas a llenar. Y en cuanto tienes más datos, los vas a dejar almacenados. O los vas a comprimir. ¿Por qué? Yo qué sé, ya los usaremos y al final no los usas. Tengo un montón de megas o de gigas, perdón, en los repositorios de la universidad, que los tengo ahí porque seguro que los usaré, no los he vuelto a usar. O sea, pero es que me he sorprendido hasta haciendo diapositivas de cosas que ya tenía hechas.
Basura digital.
Sí, basura digital. Entonces, el IoT, el gran problema de ahí, la basura es un tema interesante. El mismo dispositivo que te coge la temperatura de hace 10 años, ahora se sustituyó por otro. A lo mejor estudiando cómo ampliar para que se pueda comunicar, te ahorras tener que generar nuevo, pero la economía se basa precisamente en consumir más. Es un problema económico, psicológico, sociológico. Yo como ingeniero no tengo solución. O sea, vosotros como científicos de datos igual un poco sí, porque sois más multidisciplinares, ¿eh? Nosotros estamos en la base. Pero vosotros contactaréis con ese tipo de gente y ahí es cuando toca tomar esa decisión, sí.
Me parece muy interesante lo que has comentado de que sí que es verdad que al final sois los tecnólogos, ¿no?, y es una tarea que os compete el seguir produciendo cosas que hagan mejores resultados, ¿no?, al final, y que ya es otra la tarea a lo mejor del consumidor o de otro tipo de personas las que cambien esta paradoja, ¿no? Pero ponte que nos hemos puesto manos a la obra y hemos dicho, oye, vamos a montar una ciudad inteligente, ¿por dónde empezamos?
Por lo que tienes. Es decir, si queremos evitar el consumo excesivo, nos iremos directamente por usar lo que ya hay. Es decir, esto es muy interesante. Me explico. Un ejemplo. Ahora las farolas, para que sean inteligentes y entre ellas se comuniquen, pues que están detectando una persona, un vehículo y se enciendan más o menos intensidad, se comunicaban primero por cable o por power line, porque tienen corriente entre ellas.
Sí.
Hay quien los comunica por Bluetooth. Bueno, pues hablando con uno de Google hace años, ellos hablaban de telepatía. Los de Google usan palabras muy exóticas, para hablar de lo obvio. Que consiste en que una sola farola no le hace falta comunicarse con la de antes. Con un sensor de luz puede detectar que la de antes se ha encendido. Y como ella tiene el reloj, sabe cuándo se ha encendido. Entonces, el hecho de tener una tecnología no implica que la utilices. El hecho de tener energía nuclear no quiere decir que lancemos bombas atómicas porque nos apetezca, ¿no? Uh-huh. Quiere decir que si quieres hacer una ciudad inteligente o un pueblo, por ejemplo, que a lo mejor no está tan avanzado, ¿qué tienes ya? ¿Todo el mundo tiene teléfono? Bueno, vamos a ver cómo usamos los teléfonos.
Exacto.
¿Con esos teléfonos hace falta poner sensores y dispositivos? No, pero es muy probable que haya una empresa que quiera vender eso. Entonces, y a lo mejor con toda buena intención, ¿no? Es decir, a lo mejor necesitas monitorizar ciertos parámetros de polución que no lleva el dispositivo móvil. O sí. Quiero decir, porque Twitter puede ser un indicador de enfado con la polución. Entonces, ¿hasta qué punto tienes que introducir nueva tecnología cuando la que ya hay ya te la está dando? Uh-huh. Es interesante. Cuando Google hablaba de telepatía, hablaba de que una farola mira a la otra, ¿no? Y deduce que la otra piensa, esta está encendida porque viene alguien, ¿no?
Uh-huh.
Sí. Entonces, ¿por dónde empezar? Por lo que ya tienes. Si no quieres gastar dinero, porque además las ciudades que se van incorporando, o los entornos, las poblaciones, en estos momentos es porque económicamente no lo podían hacer antes.
Uh-huh.
Entonces es probable que no puedan afrontar ciertos gastos. Ahí viene muy bien la investigación. Es decir, lo que ya sea las experiencias, las lecciones aprendidas, ¿no?, que ya tenemos de ciudades, es muy probable decirles no conectéis las farolas entre ellas por Bluetooth ni por cable ni nada. Tranquilo que una farola ya sabrá que se enciende la de al lado.
Claro.
Como acabas de comentar, es verdad que las aldeas y los pueblos tienen menos recursos socioeconómicos que las grandes ciudades y es más difícil digitalizarlas. ¿Cómo crees que toda esta digitalización y este esfuerzo por hacer Smart Cities va a aumentar esa brecha, digamos, socioeconómica entre grandes ciudades y pequeños pueblos y aldeas?
Pues bueno, eso es, ¿cómo va a pasar en un futuro? No lo sé, porque como decía Richard Stallman, mi bola de cristal tiene nubes, ¿no? Pero sí que podemos pensar con lo que ocurrió en el pasado. Probablemente la brecha digital, cuando llega una tecnología, aunque nos da la impresión de que aumenta, al final acaba disminuyendo. Es decir, la revolución industrial generó una brecha muy grande que luego, de una manera bastante violenta, ¿no?, con revueltas y revoluciones, pues dio lo que dio lugar, ¿no? Hay quien la asocia hasta la Primera y la Segunda Guerra Mundial con todo eso y es probable que tenga parte de razón. Eso dependerá de cómo la gestionemos. Es decir, el hecho de que pues por ejemplo, la Escuela de Informática, hay un taller de reciclado donde muchos dispositivos se va para ONGs que se va a otros países. En África es muy difícil que veas un MacBook Pro de última generación. Bueno, o sí, depende de la persona. La que tenga mucho dinero, sí, pero el porcentaje será muy bajo. Probablemente estos ordenadores de hace bastantes años se van para allá y la misma tecnología que sirvió para aquí progresar puede servirles a ellos para intentar alcanzarlos. Si no se utiliza bien, es la misma respuesta que antes, que es que los ingenieros quitamos mucho. Desponemos mucho, depende, ¿no? Y ese depende siempre lleva a otra persona detrás, ¿no? Que no somos nosotros. Entonces depende de cómo el político lo gestione.
Claro.
Y depende de cómo la población sepa también reaccionar a esa gestión. Entonces, eso es una cuestión más de política y de otros ámbitos, ¿no? Yo creo que, aunque parezca mentira, la brecha digital, o sea, la diferencia que había entre una clase desfavorecida y una clase alta en la Edad Media probablemente fuera mayor que la diferencia que hay ahora. Nosotros lo podemos ver, claro, la clase desfavorecida vivía mal, pero tampoco es que la clase alta estuviera muy bien.
Sí.
Entonces, históricamente, probablemente esa diferencia se minimice porque a lo largo de los siglos se ha ido minimizando esa brecha. Pero claro, nosotros la percibimos grande porque, y además, sobre todo en el país en el que estamos, la vemos muy, nos sentimos muy a gusto con nuestra tecnología. Y es verdad que otros países, pero yo sigo curiosamente en YouTube a gente que va por moto o caravana por el mundo, porque es algo que a mí me parece fascinante, que me costaría mucho hacer. Y te das cuenta de que ellos dicen, allá donde llegan está la camiseta del equipo de fútbol de moda, el móvil de moda, y el Kalashnikov, que decía uno, ¿no? Entonces llega toda la tecnología. El Kalashnikov es un fusil de asalto última generación también. Es lo que hay. La brecha digital llega es grande. ¿Por qué? Pues porque no tienen sanidad, no tienen educación, no tienen un bienestar que aquí sí que tenemos. Y eso ocurría igual en la Edad Media. Es responsabilidad de otros el minimizarla. Y de la población el poder... La educación tiene mucho que ver ahí. Ahora Internet ha favorecido mucho. Cuando la gente ve que en otros países están bien, ellos piden estar bien.
Sí.
Entonces, el gobernante de turno, depende del sistema, no entramos en el sistema político, pero generalmente suelen ser bastante autócratas, el gobernante de turno, pues, que tome nota. Uh-huh. Entonces, probablemente lo minimice. Eso lo veremos. Lo veréis vosotros más que nosotros, ¿eh? Uh-huh. Me quedan 80 o 90 años de vida con la tecnología. A vosotros quedan 200, ¿no?
Claro. Sí, pues la verdad que me viene al pelo que menciones lo de la educación, porque otra de las grandes áreas en las que eres experto es la docencia.
Bueno, por
lo menos lo pondría en LinkedIn, sí. Seguro.
Apasionado.
Apasionado, ¿vale? Me parece un buen término. Entonces, ¿cómo se podría acercar estas áreas de conocimiento, como has dicho, las Smart Cities, IoT, etcétera? ¿Crees que se está aproximando lo suficiente para el impacto que tiene ahora mismo en la sociedad? ¿Se está aproximando suficiente a los alumnos, a los estudiantes de las universidades o de los colegios a entender un poco qué es la IoT como debería ser?
Sí, sí y no. Aquí ya nos depende. Aquí la respuesta del ingeniero que ya sabe del tema. Sí y no es sí, porque está embebido. El dispositivo móvil es el IoT personal más grande que llevamos. El reloj inteligente, bueno, este es de los baratos, pero me da muchos parámetros. Yo creo que la gente y las nuevas generaciones son más conscientes incluso que la mía. La mía, usamos el móvil sin parar y vamos cambiando de reloj a una velocidad que asusta. Y sin embargo, las nuevas no tanto. Es decir, no es que las desprecien, pero yo lo veo en gente de 10, 12 años, que es la edad de mi nene, y bueno, la tienen ahí, pues igual que podría tener yo el televisor. Estaba ahí desde que nací, bueno, pues la usaré cuando me convenga, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, eso hace que ellos ya beban mucho. Mi nene no concibe subir al coche sin usar el Google Maps. Y Google Maps no puede funcionar si no tienen los datos. Los datos de tráfico se los lleva a ellos, pero también tiene lo que Valencia le da y los combina. Y sabe que hay ciertas... Todavía no, pero ahí sabe que ciertas festividades de Valencia el tráfico va a disminuir, ¿no? O aumentar, depende de la zona.
Sí.
Entonces, eso es muy interesante. Que se imparta bien en la universidad o en secundaria o incluso primaria depende mucho de la materia. Smart Cities es muy transversal y además es muy vertical y muy horizontal. Es decir, es una cosa que cubre mucho, por lo que eso implica una multidisciplinariedad muy grande. Por ahora, yo creo que se está haciendo bien. Falta la capacidad de combinar eso. Un ejemplo, la asignatura que damos nosotros de uso de datos estratégicos del IoT para ciudades inteligentes es muy fácilmente combinable con otra que doy yo de sistemas distribuidos automáticos en el máster de mecatrónica. Pero ¿qué pasa? Que por plan de estudio las dos se dan a la vez. Para mí sería ideal en el primer cuatrimestre dar los de mecatrónica y decirle, mira, vais a hacer estos dispositivos que luego los míos de ciencia de datos los van a usar.
Sí.
Van a poner estas estaciones de polución en el Politécnico y van a coger los datos reales, porque lo que buscamos en la asignatura era la realidad. el hecho de ver que la realidad es más fea de lo que nos pintan, ¿no? La foto de Instagram es muy bonita, pero habría que ver alrededor lo que hay. Y falta esa capacidad de combinación que por cuestiones burocráticas, incluso idiosincráticas, de donde estamos, es imposible en estos momentos de hacer, en estos momentos. Yo recuerdo estar en Utrecht dando clases, los profesores nos vamos de Erasmus, a mí la pandemia me paró mucho, pero me iba a dos o tres universidades distintas a dar clase, y una semana es lo más que nos pagan y que nos permiten, bueno, a veces dos. Y en Utrecht había un laboratorio donde había una canoa, donde estaba sensorizada, había gente de mecatrónica, había gente de mecánica, había gente de informática, había gente de telecomunicaciones, bueno, ahí iban juntas, había gente de ciencia de datos, había gente de derecho, de marketing. ¿Por qué? Pues porque esa canoa implica, puede ser golpeada por alguien, hay cosas de seguros que hay que ver, esa gente. Es decir, esa multidisciplinaridad es lo único que nos falta aquí. Por lo que es técnicamente, yo veo que aquí estamos muy bien. Es decir, cuando vas a dar clase fuera, no tenemos nada que desmerecer. En informática y en el resto de titulaciones del Politécnico, unas más, otras menos, ¿no? Imagino. Pero te das cuenta que mal no estamos. La investigación es para transferirle a la docencia lo que hay que impartir. Y, bueno, mal no va. Se puede mejorar, como todo, ¿no? En muchos aspectos, pero en lo multidisciplinario es muy difícil juntarlo todo. Es lo único que le falta.
Has comentado antes que, bueno, que estudiaste primero magisterio, después estudiaste ingeniería informática y, por tanto, o sea, entendemos que a ti te gusta mucho que tus alumnos al final aprendan lo máximo que se pueda, que de verdad interioricen los conceptos, y en la universidad muchas veces se da casos de que hay gente que es muy brillante, eminencias en su campo, pero que no tienen o parece que no tengan mucha formación en docencia y no sean capaces de transmitir esos conocimientos que tienen. ¿Crees que debería haber algún tipo de cambio en la universidad para que se formara más en docencia a esos profesionales o, en su defecto, que esos profesionales solo se dedicaran a sus investigaciones y hubiera gente que se dedicara a esa docencia?
Sí, lo que pasa es que aquí, por algún motivo, ahí entro en terreno muy pantanoso, pero no me importa, yo ya voy de vuelta. Cuando cumples más de 50 años ya te da todo igual, ¿no?
Sin frenos.
Y sí, y el problema lo tenemos aquí porque la sociedad. Yo he vivido tres leyes de universidad. La primera equilibraba investigación y docencia, de hecho, se entraba incluso por capacidades docentes, es decir, aquellos brillantes que fueran buenos docentes entraban. Luego se cambió a solo investigación, se ha ido, no me acuerdo cómo se llama, pero es una otra paradoja en la que es un sistema que se realimenta, en la que ahora solamente si eres un brillante investigador vas a progresar. Yo no soy un brillante investigador, soy un investigador apasionado, que es distinto. Y puede ser brillante y apasionado también, pero ya tengo asumido que el progreso va a ser muy complicado para mí. ¿Por qué? Porque ya solamente aquellos, se piensa que si no eres un premio Nobel no sirves para la universidad. Y eso es un problema de cómo somos aquí. Y es porque oímos campanas, nos centramos en eso, y ya nos ponemos las orejas estas de burro, ¿no? Y ya solo miramos hacia allí. La universidad tiene tres misiones, si las digo de memoria. Generar conocimiento, refutar o validar o evaluar ese conocimiento y transmitir ese conocimiento. El primero es la investigación. El segundo es la sabiduría. Estoy en filosofía ya, ¿eh?
Sí.
El segundo es la sabiduría y son los catedráticos, gente que oyen, ven algo y dicen, no, esto sí, esto no, tal. Y el tercero es la docencia. La docencia o la transferencia a la empresa, o al entorno socioeconómico, mejor dicho. Si os fijáis bien, lo primero en España se ha fomentado muchísimo. Lo primero lleva a lo segundo, teóricamente, pero lo tercero no. Es decir, la conexión universidad-empresa tiene muchísimas carencias y la conexión universidad-estudiantes muchísimas más. ¿Por qué? Porque cuando apareció la universidad, el número de estudiantes era muy bajo y el objetivo de estudiantes era mantener el conocimiento y apenas se transfería.
Al
resto de ese conocimiento tecnológico, es decir, no conservamos apenas planos de las catapultas romanas o de los sistemas de construcción romanos, y eran unos ingenieros impresionantes. Vuelvo a hacer algunas ciudades romanas, ¿no? Todavía no somos capaces, obviamente, pero nos costaría muchísimo. Es decir, eso se pierde porque no se transfiere. Y sin embargo, la transferencia implica docencia, mucho de docencia y mucho de visión empresarial a alto nivel. Ahora se hace algo. En la escuela, por ejemplo, de ingeniería informática está el StartInf, que es una especie de precursor de generación espontánea, hasta tal punto que si la gente en StartInf va bien, puede entrar en grupos de generación espontánea o gente que entra en generación. Eso está muy bien porque os permite transferir a la sociedad lo que estáis aprendiendo, pero hasta esto tiene muy pocos años. Es decir, hasta ahora eso estaba separado. El hecho de que el comunicador, porque un docente no es más que un comunicador, bueno, y un empleado no es más que un comunicador, y un científico no es más que un comunicador, porque tienes que comunicar por artículos tu trabajo, ¿no? el hecho de que no se tengan esas competencias es grave. Y te das cuenta que en otros países, yo he visitado mucho de Erasmus. La primera vez que me fui a Ámsterdam, que no sabía por qué me iba, yo en el avión estaba traduciendo diapositivas diciendo a mí quién me manda meterme en esto, no me va a contar nada en mi currículum, ¿no? Y luego ya no he parado, ¿no? Me paró la pandemia. Pero cada vez que universidad que has estado, te das cuenta de que todas son muy distintas y de que hay algunas, pues como esta de Países Bajos o en Finlandia, donde hay profesorado que se orienta especialmente a la docencia y progresa, y profesorado que se orienta a la investigación y progresa. Y no es un problema. Es decir, aquí lo único es que, haciendo un símil pues con el fútbol, es que queremos delanteros. Y nuestro equipo tiene 11 delanteros y entonces nos cuelan goles por todos los lados. Sí. Podemos decir que metemos muchos goles, pero también nos meten mucho. Entonces, eso es muy complejo. Y las leyes pues no han ido cambiando hacia allí. Independientemente, porque yo he vivido leyes del PSOE, del PP, y ahora esta de PSOE Podemos, ¿no? Y ninguna lo ha solucionado, a mi parecer, ¿no? Entonces, es una cuestión, cuando distintas ideologías no solucionan un problema, es que el problema no es la ideología. El problema sí, está en algún arraigado. Otro lado, está arraigado. Y en España, me lo decía un profesor, un catedrático francés, que le explicaba el número de artículos en revistas que yo debía tener para pasar a titular, no a catedrático, y me decía, estáis locos, yo tengo menos. Y este hombre era catedrático trabajando para el Ministerio de Defensa francés. Es decir, no es un catedrático que esté pensando, o sea, está en pleno frente, nunca mejor dicho. Y él me dijo una frase muy buena, me dijo, mira, el problema que tenéis es que los franceses hablamos siempre bien de Francia y pensamos positivamente. Es decir, los españoles siempre habláis mal de España y pensáis negativamente. Y me doy cuenta de que todas las leyes están basadas en ese principio, en que pensamos lo negativo. ¿Sabes? Es decir, no, aquí el prestigio te lo dan la investigación, obviamente. Pero tienes que formar siguientes generaciones. Docentes. Entonces, hay universidades, en Finlandia lo tenían muy apañado, habían profesores que sí que han solo a docencia iban bien. Bueno, ya pasará, o ya nos iremos a Finlandia algunos, no lo sé.
Sí, ya veremos.
Sí.
Estamos, pero, perdón.
No, sí, no, que es muy bueno. Es un problema que yo ya llevo 20 y tantos años en la universidad y no lo he visto solucionar nunca, ¿no? Y todo el mundo lo detecta, pero no sabemos hacer llegar a quien toma la decisión. También tenemos culpa a los profesores. Yo me dedico a lo mío y no me he metido en política.
Sí, pero bueno, claro.
Tengo mi responsabilidad.
Estamos hablando de docencia y de cómo indudablemente va ligada a la habilidad comunicativa, porque al fin y al cabo una persona, pues como dices, puede ser muy, muy sabia, pero si no sabe transferir ese conocimiento o no tiene la forma, la soltura para hacerlo de forma clara, es imposible. La comunicación es también importante en otras áreas. La ciencia de datos que... en la que estamos nosotros, por ejemplo, pero realmente cualquier ingeniería o cualquier área de conocimiento que requiera de comunicar los hallazgos que se han hecho en los análisis, ¿no? ¿Crees que a esta habilidad comunicativa se le da el peso que merece, que se le deberían dedicar más horas de formación o que, de lo contrario, es algo que deberíamos aprender por el camino?
Es clave. Con el profesor Alberto Conejero iniciamos un proyecto de soft skills, competencias transversales, pero este es el nombre exótico, en el que nos dimos cuenta, yo dirigí una tesis en Finlandia precisamente de eso. Y el tesitando este empezó a investigar el número de soft skills que habían y se dio cuenta de que al número 300 y pico paramos. Porque decía, un ingeniero tiene que tener vista de helicóptero, ¿no? Y dijimos, bueno, esto se nos está yendo de las manos. Y dio gracia porque hicimos nuestra propia taxonomía, es parte de la investigación, lo primero es espía a tu vecino, a tus vecinos, a ver qué hay, ¿no? Y hicimos la taxonomía y nos dimos cuenta en esa taxonomía, Alberto y yo, que en todos los skills había uno que siempre aparecía, era comunicación. Por ejemplo, resiliencia, la capacidad de enfrentarte a los propios problemas o los fracasos.
Sí, de aguantar.
Y implica, claro, aguantar, pues implica comunicación contigo mismo, que es la más difícil precisamente.
Sí.
Y nos dimos cuenta en esta taxonomía que de pronto todo era comunicación. Habían flechitas, las flechas eran comunicaciones, todo estaba comunicado. Entonces, la comunicación es clave. Y te das cuenta que en tu cerebro las cosas pueden estar muy bien, muy bien ordenadas, pero si no sabes comunicarlo al micrófono, está bien. Si el micrófono no llega al otro lado, es un problema. Si el otro lado no lo recibe, no lo percibe bien, es un problema. Y si no lo procesa bien, tienes otro problema. Siempre hay comunicación en medio. De hasta tal punto que este hombre en la tesis le llamamos metacompetencia. Es una competencia necesaria para todas las competencias. Ciencia de datos, ya puedes hacer el mejor proceso, el mejor análisis, que si no lo sabes representar bien, es un problema. Nosotros tenemos un precursor de ciencia de datos, tenemos un proyecto por el que yo entré en el departamento, yo entré como investigador, en el que el jefe de la terminal de contenedores que hay por Pinedo decía, yo lo que quiero es cuando llegue a la terminal saber si me voy a la cafetería a tomar un café el turno de noche, que es el más complejo, o me tengo que ir al despacho porque aquí está todo ardiendo, ¿no? Entonces, al final, todo era decirle, pues, un número o no sé qué. Al final hicimos una fuente inteligente, lo inteligente lo pongo para vender, sí, en el que el color, porque él lleva por el turno de noche, el color del chorro y la altura indicaban dos parámetros. Si era rojo y alto, vete al despacho. Si era verde y bajito, te vas a la cafetería.
Sí.
Y él encantado. Eso es comunicación. Ahí Bellas Artes tiene mucho que decir, por ejemplo. Los ingenieros somos muy bonitos en nuestros planos,
sí,
pero luego nos cuesta mucho comunicar, ¿no? Entonces es la clave. O sea, yo creo que desde edades tempranas, desde que los 1 o 2 años de edad, hay que enseñar a comunicar. Es clave, es clave. Sin comunicación, casi todo. Mi primera experiencia como becario, que fue en ingeniería industrial, en termodinámica, me acuerdo de un problemón que hubo con un algoritmo, que yo entendí una cosa, me explicaron otra, pero un clásico. Y el profesor, un encanto, él me dijo, Rafael Rollo, todavía está activo, él me dijo, mira, no te preocupes, José Luis, ha sido un fallo de comunicación. Y te das cuenta que casi todos los conflictos vienen de fallos de comunicación. No he leído algo, no he escrito algo adecuadamente, se lo envío a la persona no adecuada. Y se solucionan así. En Soft Skills damos evitación de conflictos, no resolución. Resolución sí. Es un compleja. Resuelve el jefe y él asume todo. Y evitación de conflictos está sota caballo rey, sujeto verbo predicado. Qué feo queda, ya, pero no hay fallos de comunicación. Eso es clave.
A mí, por ejemplo, siempre me ha llamado mucho la atención la innovación docente. Al final, esas formas de cómo llegar al alumnado, cómo fomentar la curiosidad, la motivación, que estén interesados en lo que están estudiando. No simplemente el llega el profesor, da la clase magistral y hacer el examen, te lo aprendes de memoria y ya está. Y quería preguntarte si estás trabajando o has trabajado en alguno de estos proyectos, alguna iniciativa que hayas aplicado aquí en la universidad o igual en otro sitio, en otra de las universidades en las que has estado, y que igual incluso hemos podido experimentar nosotros de primera mano.
Bueno, experimentar igual no, porque yo soy de los locos que intenta innovar a toda velocidad y hacer muchas locuras. El primer curso hicimos teatro para explicar el microprocesador, porque era turno de tarde, era gente mayor, y dijimos, bueno, vamos a divertirnos,
vamos,
¿no? Porque estamos todos muy cansados, ¿no? Hay mucho, mira, por ejemplo, el uso de Twitter en el aula lo hemos probado, pero no lo usáis pues porque por cuestiones legales es difícil, ¿no?
Sí.
Y cosas muy graciosas, te pongo un ejemplo, yo daba clase los viernes a las 8 de la mañana, es con lo que se implica en la universidad,
sí.
Es decir, todo el mundo venía el jueves noche,
sí.
Y yo entraba a clase con mi café, yo sin café no soy nadie. Y de pronto me daba cuenta de que en la entrada del aula ponía prohibido café, prohibido beber, prohibido alimento y prohibido teléfonos móviles, ¿no? Y yo dije, mira, si yo me salto el café, saltaos todos aquí, lo que queráis a mí, con tal de que lleguéis.
Sí.
Y de pronto me di cuenta que yo hacía en las pizarras con colores, unos desarrollos, una pasada. Sabe mal que lo diga, pero es que está quedado muy bonito, ¿no? Y de pronto un estudiante de la primera fila iba a sacar una foto y se cortó y dijo, no, saca la foto. Y puse mi pose molona al lado y otro le dijo, oye, pásamela. Y él dijo, mira, la pongo en Twitter. Y de ahí sale la idea. Y
sí.
Nos dimos cuenta de que usar fotos y Twitter para el aula, en lugar de ser un problema, evitaba ese famoso de no borres todavía.
Sí.
Porque yo podía borrar, todo el mundo tenía la foto ya. Y lo que me dio pena es que eso se me tenía que haber ocurrido a mí. No sin necesidad de
alumno.
No sin necesidad de experimentarlo, ¿no? Porque supone que unos profesores de la universidad, es muy sabio, ¿no? Entonces
sí,
te das cuenta de todas esas cosas, las intentamos probar. No os llegan a vosotros, ¿por qué? Porque dependen mucho de ciertos aspectos. Vosotros, la docencia es clave. Nosotros estamos dándose el relevo del futuro. Toma, para que me apunte eso, ¿no? Estamos dando el relevo. Y hay que tener mucho cuidado en lo que se utiliza. Pero experimentamos muchísimas cosas de innovación. Cosas como las guías docentes o las competencias transversales surgen de proyectos como la tesis doctoral esta. Ahora las competencias transversales están un poco puestas ahí y las veis. De aquí a nada las probaréis. Vosotros tenéis docencia por proyectos en alguna asignatura. No en toda la carrera, no llegamos al nivel de Utrecht. Pero bueno, es que también hay que ver la financiación y los medios de Utrecht, ¿no? No está mal. Eso hace 20 años que yo entré, impensable.
Claro, no.
Y eso está ahí gracias a la gente de proyectos que ha insistido en que hay que hacerlo, en que hay que ponerlo, y yo creo que la experiencia, no sé, me diréis vosotros si ha sido buena o mala, ¿no? Deberían ser más multidisciplinares, tranquilidad. Cuando
llegará.
Veamos que va bien y que funciona, se pondrá. Pero el profesorado somos muy locos, pero también somos muy cautos.
Sí.
No habéis hecho teatro en clase,
no.
Imagino.
¿Vale?
Porque
momento,
la, experiencia de teatro, la experiencia del teatro no ha llegado. Nos lo pasamos muy bien, pero nos dimos cuenta que para el temario necesitamos el doble de tiempo.
Claro.
Y el tiempo es un recurso limitado, ¿sabes? Entonces es complicado. pero lo del proyecto la tenéis ahí.
Bueno, también necesita también una igual parte de nuestro apoyo, de decir al profesor, pues igual sería mejor si esto se hiciera de aquella manera, sí, e intentar entre las dos partes innovar de la manera que los dos vayamos a aprender.
A mí me lo dijo de primera fila con la cámara.
Exacto,
sin querer decírmelo nada, yo dije, ostras, no. Y yo ahí le doy la oportunidad a salir en Twitter con mi pose,
claro,
y para adelante. Pero es verdad que ahí es mutuo. La capacidad de crear no es individual. O sea, yo mi tesis doctoral la saqué en la cafetería, hablando con mis tutores de tesis y yendo a congresos o hablando con gente de congresos.
Sí.
Por mí mismo en el despacho o
no
solo el tutor,
nada.
No hubiera hecho nada. Yo ayer por la tarde, a horas intempestivas, tenía una videoconferencia con un tesitando que está trabajando y nos damos cuenta que evolucionamos cuando hablamos, cuando tenemos videoconferencia o cuando tocamos para echar un café. Los estudiantes tenéis que avisar a los profesores y los profesores tenéis que saber reconocer eso y adaptarlo. Es una cuestión de simbiosis.
Bueno, muchísimas gracias por venir, José. Esperemos que te lo hayas pasado bien y cuando quieras nos tienes aquí.
Dejarme un micrófono a mí es un peligro, ¿eh?
Claro,
yo, no hubiera asumido ese riesgo, ¿eh? Pero nada, gracias a vosotros, porque además ya os digo que os he estado escuchando el podcast y es que es más que recomendable. Se lo decía ayer a mi mujer y dije, ostras, es que son muy buenos. Sí, entonces, a mí me lo parece. ¿Eh?
Está feo decirlo, pero...
Sí, no,
sí,
no
sí,
está,
la verdad
no,
que...
a mí, yo he hecho radio, bueno, desde el 1987-88 hasta el 2000, 13-14 años, y es un medio muy complicado, ¿no? Aunque parezca mentira, y es apasionante. O sea, que en ese sentido, nada, gracias a vosotros, porque a mí ahora yo llevo autoestima ahora para un par de semanas. ¿Eh?
Nada. Pues eso, muchísimas gracias.
Formació amb veu pròpia. UPB Ràdio.
¿Te gusta la Fórmula 1?
La Fórmula 2.
La 3.
La Fórmula 4.
IndyCar.
El mundo del motor.
No te pierdas entonces
Engranando Marcha.
Análisis de los principales grandes premios.
Noticias del motor.
Entrevistas 98 octanos a profesionales del motor.
Curiosidades.
Diccionario del motor con sus palabras técnicas para ser un buen aficionado.
Los martes a las 2 de la tarde.
Y si te lo pierdes, nueva salida de pista a las 8.
Alinea el dial en el 102.5 FM de Valencia. Sintonízanos.
UPV Radio.
También por streaming
en radio.upv.es
o a través de la app UPV Comunica.
Engranando Marcha.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 4.
Estás de exámenes. Comer bien es esencial para rendir intelectualmente. Ni mucho, ni poco. Las digestiones pesadas y la sensación de hambre provocan fatiga, cansancio, desgaste mental y estrés. Elige alimentos ricos en proteínas y pobres en grasas y azúcares. Evita las bebidas excitantes y el alcohol y sustituye las gaseosas y bebidas azucaradas por zumos naturales. Si estudiar bien quieres, comer bien debes.
Sopa de datos.
Muchas gracias a todos los oyentes. Ya damos por finalizado el capítulo de hoy. Recordaos simplemente que podéis encontrarnos en el 102.5 FM, en radio.upv.es y, como siempre, las principales plataformas de audio, iVoox y Spotify. En Instagram como @sopadedatos y, como siempre, en Twitter os diremos cuando salga el capítulo nuevo en @sopadedatosupv. Muchas gracias por estar con nosotros.